Cuando estamos en medio de un problema e involucramos intensamente a los sentimientos, la objetividad suele perderse en el camino. Y desafortunadamente, esta es una fórmula para el desastre. Agrandar o disminuir la verdadera proporción de una situación puede llevarnos a terminar más lastimados y sin ninguna posibilidad de hacer un análisis adecuado para tomar la mejor decisión. Esto es Pregúntale a Mónica.
Si se trata de familia, pregúntale a Mónica.
Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.
Bienvenidos amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, muy contentos de estar compartiendo con ustedes este espacio, parte de Frecuencia Cero, en donde hablamos de diferentes temas sobre persona, familia, pareja, hijos, etc. Hace mucho que no le agradezco al equipo de Frecuencia Cero por la producción de los episodios del programa, así que gracias Abel, gracias Pau, gracias Toño, Alejandro y todas las personas involucradas en hacer este proyecto realidad, porque estamos por cumplir 3 años y creo que es una labor de equipo y ha sido muy satisfactoria, así que espero que sean los primeros 3 de otros 300 más. Entrando en el tema de perder objetividad, es bien difícil conservarla. La verdad es que estoy consciente, porque me ha pasado, por supuesto, que estando en medio del problema, pierdes esta proporción. Es mucho, es poco como yo estoy reaccionando. Y de ahí la utilidad, a lo mejor, de una perspectiva, de un tercero que nos dé un poco de orientación y guardar las cantidades adecuadas de preocupación o no, de acción u omisión, de acuerdo a cuál sea el caso. Pero debemos de saber que los sentimientos no son objetivos. La verdad es que basarnos exclusivamente en lo que sentimos para tomar decisiones es muy peligroso, porque como sabemos, las emociones, los sentimientos cambian de un momento a otro, de un día para otro, y por lo tanto la perspectiva que le demos al análisis de la situación va a ser muy distinta. Así que nuestro razonamiento debe de basarse en la inteligencia, en los hechos, en lo comprobado, y no solo en la parte emocional, porque lo que buscamos al final es tomar la mejor decisión, es verdaderamente solucionar la crisis, y solo conservando la mayor tranquilidad posible, podremos alcanzar una objetividad adecuada para tomar una decisión inteligente. En un momento continúo con sus preguntas, esto es Pregúntale a Mónica.
EON 4.5. Conéctate al mundo de la tecnología y los negocios con EON 4.5. Un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx.
Los leones no son como los pintan, están de regreso con el tema Respeta y protege a los animales. Diseña los gráficos para una playera o t-shirt. Hay más de $8,500 en premios. Gran parte de las inscripciones serán donadas a GEDPA, Gente por la Defensa Animal. Consulta las bases en www.losleonesnosoncomolospintan.com. Ayúdanos a parar el maltrato a los animales. Los leones no son como los pintan. www.losleonesnosoncomolospintan.com. CMYK invita.
Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
Daniela abre hoy el programa cuando nos escribe diciendo: hola, me ha parecido muy interesante escucharla por lo entretenida que es y bueno, contar con gente que a través de mail nos puede ayudar a veces con problemas que no sabemos cómo solucionar. Javier es mi sobrino y tiene 10 años. Es un niño muy dulce y conversador cuando está solo conmigo o con otras personas, pero cuando llega su mamá, cambia inmediatamente. Se aísla y dice que no quiere hacer nada porque la mamá lo va a retar. Además, desde los 8 años se come las uñas. Entonces, como yo lo quiero mucho, me gustaría saber cómo poder ayudarlo. A veces incluso se pone de mal humor y cambia muy bruscamente de ánimo. Me da pena verlo triste. Siempre hablo con él y trato de entenderlo. Trato de decirle que haga lo mejor posible, pero me dice que él se porta bien, incluso le va bien en la escuela, pero no entiendo ese rechazo que él siente por su madre. Solo quiero poder decirle las palabras precisas para ayudarlo. A ver, Daniela, la verdad es que es complicado el poder completamente ayudar a alguien que no es nuestro hijo, por ejemplo, porque no sabes lo que sucede en casa de tu sobrino. Mis sugerencias son varias. La primera, no sé quién sea su mamá, si tu hermana o si la esposa de tu hermano o la esposa del hermano de tu marido o cuál sea la relación. Pero de acuerdo a la cercanía que tengas, a lo mejor con quien puedes hablar es con la mamá. Si la conoces y es una persona accesible en aceptar y escuchar lo que se diga de su relación, de cómo ves tú a Javier, pudiera servir a que ella reflexionara sobre cómo se está presentando con su hijo. A lo mejor con la mejor de las intenciones, ella está siendo muy exigente y no está notando que al niño le está aumentando el grado de ansiedad, que eso significa comerse las uñas. Está ansioso y es un desahogo. Pero si ves que es una persona poco accesible, que es una persona difícil, no podrás hacer mucho para cambiarle la vida familiar a Javier porque esté su mamá y con ella vive. Pero sí puedes entablar tú un buen lazo de amistad con él. Nunca en contra de su mamá. Siempre en mejorarlo a él como persona, no para analizar psicoanalíticamente a su mamá, ni mucho menos, sino para encontrarle el lado positivo al estilo de su mamá y que contigo cuente como una confidente, como una guía, como una orientadora. Puedes organizar salidas con él a paseos diferentes, si eso te gusta hacer, y ser esta mentora en la vida de Javier. Pero no puedes cambiarle la vida entera. Esta es la vida que le tocó a Javier vivir y tendrá que fortalecerse en el camino. Ve cuál puede ser tu ayuda en cuanto a hablar con la mamá. Esa sería la primera opción. Porque créeme, y te habrá pasado si eres madre, que a veces no te das cuenta de cómo estás presentándote frente a los otros. Y hasta que alguien, en un tono amable, cariñoso y con buena intención de ayuda, te lo hace ver, puedes reflexionar y decir, ah, mira, a lo mejor estoy siendo demasiado dura. A lo mejor puedo exigirle por este lado y ser muy dulce y cariñosa y divertida en este otro lado con mi hijo. Pero también dependerá de cómo se lo presente, Daniela. Si llegas y le dices, tu hijo se ve como una bruja, el pobre le has provocado que se coma las uñas y además en cuanto te ve se hunde, entonces lo que hará ella será defenderse y atacarte, y atacar a Javier y saldrá todo peor. Pero si lo haces con intención de, mira, he notado esto, a lo mejor está siendo demasiado exigente y este chiquillo que es muy sensible lo está tomando de esta manera. Tal vez sea la preadolescencia, pero te lo digo para que lo pienses porque necesites encontrar otras formas de ser más cercana y más divertida con Javier. Si se lo dices en ese plan cariñoso y en plan de tú sabrás mejor mi querida cuñada o hermana o pariente, ella tendrá más disposición para escuchar y aprender. Si no, limítate, Daniela, a tu relación con Javier, a mejorarla, a enriquecerla, de manera que tú seas esta figura femenina positiva en su vida y su mamá le dará a lo mejor el valor de la exigencia, del reto, del esfuerzo, pero no tendrá una relación emotivamente cercana con ella. Estas cosas pasan en la vida y no podemos solucionarlo todo. Espero que mis comentarios te ayuden a manejar la situación y que sigamos en contacto. Graciela, por otro lado, nos dice, Mónica, hace tiempo te escribí y tu respuesta fue tan exacta, quedé muy conforme ya que a veces nos gusta tener otra visión más abierta de lo que nos ahoga. Bueno, yo tengo 4 hijos, pero la que me preocupa es mi niña de 15 años, ya que ella es una niña muy dulce y tímida. Ella cursa 3.º medio, tiene que realizar trabajos con compañeras del colegio y cada vez que me dice, mamá, ¿van a venir mis compañeras? Yo tiemblo, porque sé que me van a llamar para decirme que no vienen. Ella sufre porque las compañeras no vienen y tampoco las que ella considera sus amigas. Yo no sé cómo ayudarla. Cuando esto pasa, le digo que es porque vivimos lejos del colegio. Pero yo no sé lo que pasa. El año pasado estaba estresada y fue al psicólogo, y él ayudó mucho al aceptar al colegio como una forma de aprender y no tener amistades. Pero yo creo que también esto va junto. ¿Cómo lo hago? Lo expongo en una reunión de curso. ¿Y cómo sin dañar la imagen de ella? Porque se va a enterar. Ella va a gira de estudios este año y está muy motivada. ¿Será bueno enviarla con personas que no tienen empatía con ella? ¿Cómo puedo consolarla? Porque esto es llanto. Bueno, me despido con la gran esperanza que me guíes de la mejor forma. Gracias. Muy bien, Graciela. Efectivamente, cuando es una niñita tímida y de 15 años, a veces las relaciones sociales se complican. Lo importante primero es que no se vaya al drama, porque precisamente el tema de hoy es de guardar proporciones, de conservar objetividad. Es triste no tener amigas y definitivamente hay que trabajar en las amigas, pero tampoco es nadie me quiere, no siento empatía con ninguna, porque la cosa pierde proporción, se vuelve en una gigantesca bola de nieve y se vuelve irreversible el daño. Entonces, lo primero que te recomiendo es que sí vaya a su viaje de estudios y que vaya con esta motivación de ir a ver con quienes conecta. No se trata de ir suplicando cariño, por supuesto, pero que participe en las actividades, que sea positiva. A lo mejor, por ser tímida, no será la que lidere una actividad, pero que participe siempre con una sonrisa en la boca. A veces es la misma persona la que provoca el alejamiento. No dudo de que tu hija sea muy dulce, pero si efectivamente no ha encontrado empatía con todo en grupo, puede ser que ella traiga algo y hay que investigarlo. No en una reunión de curso, porque es exponer con gente que desconoces cómo va a manejar la discusión a tu hija. Yo me iría con las que hasta ahora han sido sus amigas, con las mamás de estas niñitas. ¿En qué sentido? En que les digas, mira, no quiero que hables directamente con tu hija, pero a lo mejor tú, mamá, sabes cómo se está presentando mi hija frente a la tuya. ¿Cómo es que se relaciona con las niñas? Porque a lo mejor las otras mamás, con esta intención que tú tienes de escuchar una crítica constructiva de tu pequeña, se animen a decirte, sí, fíjate que le han hablado y ella dice que no. O hace esto y se pone muy agresiva. O siempre demanda ser la que saque más ventaja del asunto. A lo mejor te dan una perspectiva que tú no sabes de tu hija. Porque a todos nos pasa, Graciela, que en la casa nuestros hijos se portan de una manera y exteriormente con amigos, con profesores, con iguales, con diferentes, se presentan de una manera muy distinta. Y nosotros descubrimos repentinamente a esta nueva hija que no teníamos conocimiento de este ángulo. Y como mamá, para ser guía, líder de una pequeña de 15 años que se está haciendo mujer, es importante recabar información. Así que una a una, no en grupo, ve hablándole y invitándoles un tecito, un cafecito a estas mamás para recabar información de tu hija. Sin ninguna intención de, bueno, pero es que tu hija también, fíjate cómo le ha hablado a la mía o cómo la rechaza, nada. No vas a hablar de lo que las hijas de estas mamás han hecho, nada más quieres saber cómo se ve tu hija en el mundo exterior. De tal manera que tú le puedas dar una útil orientación a tu pequeña. Que le digas, mira, hija, no le vas a decir, por favor, Graciela, hice toda una investigación sobre tu persona. Pero le puedes decir, como te conozco, sé que a veces te puedes presentar de tal y tal manera y no sea la mejor actitud frente a los otros. Y después, nunca vas a ser la popular del 100% porque nadie lo es. No le puedes caer bien a todo el mundo. Pero sí, hija, debes de analizar qué tipo de amistades hay. Porque está la amiga para un buen consejo. Y está la amiga que solo es muy divertida y muy útil para salir de compras. Está la amiga que también funciona muy bien para trabajos escolares. Y no necesariamente siempre es la misma amiga. A veces se juntan dos cualidades. Mira, es muy buena para trabajos escolares y además para dar buenos consejos. Pero ¿sabes qué? Le revienta ir de compras. Entonces esta amiga no es para el día que tú necesites ir a ver tiendas y comprarte cosas. Y ese es el crecimiento. Número uno, conocerse. Decir, ok, soy tímida y por lo tanto debo de manejarme de esta manera para abrirme un poco más a la vida. Y después, cómo enfrentar los problemas de forma que sí se vayan arreglando. La gira de curso, el viaje de estudios, ayuda a un grupo, a veces a una generación entera, a fortalecerse como grupo, a compartir experiencias juntas. Si la quitas de esto, la vas a aislar más. Al contrario, no hay que evitarle a los hijos enfrentamientos o retos en la vida. Hay que dárselos, pero con herramientas para que si hay fracasos, saber ni hablar. Nos equivocamos, aprendimos y adelante. O, perfecto, todo funcionó y salieron estas ventajas. Y en ese sentido, irá creciendo tu pequeña. Espero haberte dado algunos comentarios que te ayuden a elegir el mejor camino y Graciela, ya sabes, si no, me vuelves a escribir para seguir empujando el crecimiento de tu hija a una mujer completa e íntegra. En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Ya no estén tristes, ya se acabó la espera. Después de la terapia, Radio Raza regresa. Fueron fríos y nublados aquellos días de ausencia. Toditos arrugados, rayado en la demencia. Ahora lo grito con orgullo, hasta quedar afónica. Estamos ya de vuelta, si no nos crees, pregúntale a Mónica. Celebramos que América se descubre y también que ya merito regresamos para el 12 de octubre.
¡Sí, señor!
Te equivocaste, hermana.
Frecuencia Cero, Digital Entertainment Network.
Berta nos dice así: estimada, muchas veces me cuesta mucho tener un diálogo con mi mamá de 78 años. Ella todo lo malinterpreta y muchas veces repite las cosas. Es decir, escucho dos veces las mismas cosas e historias. Es muy dictadora, y siempre quiere saberlo todo e interviene en todo. Yo vivo con ella y mi esposo e hijos. Mi madre es muy posesiva y ella desea ser el centro de la atención. Si está enfermo un niño, ella también está enferma. Yo trabajo y eso me desgasta mucho. Además, ella tiene mucha preferencia con uno de mis hermanos. Le pido a Dios paciencia, pero hay ocasiones que no la tengo. ¿Me podrías ayudar a guiar? Estoy preocupada. Yo siempre he sido una hija muy respetuosa de mis padres. Pues muy bien, Berta. Yo creo que siempre debemos de ser respetuosa de nuestros padres. Y también es importante que modelemos en nuestros hijos cómo queremos ser atendidos a los 78, Berta. Porque para allá vamos todos y un día vamos a ser tan necios, tan complicados y repetitivos como tu mamá, Berta. Porque todas nuestras manías y defectos suelen intensificarse con la edad. Imagínate qué miedo. Tu mamá no hace las cosas por molestar. Muchas veces son involuntarias el repetir las cosas porque resulta que su memoria inmediata está tan desgastada que ya no funciona bien. Y créeme que me he topado con personas con este problema que te dicen, oye, qué bonita tu blusa. Y a los 2 minutos o 10 minutos dicen, pero qué bonita tu blusa. Y tú las 50 veces que te lo dijeron debes de decir con la misma alegría y la misma atención, gracias, cuando gustes. ¿Por qué? Porque no lo están haciendo para agotar tu paciencia. Ahora, Berta, eres humana. Por supuesto que te desespera y te frustra el tener que lidiar con alguien que está complicada. Más si desde hace años era una persona difícil, queriendo ser el centro de atención y posesiva. Y te digo, se intensifica con la edad. Entonces, si siempre fue tu mamá una persona difícil, créeme que a los 78 años no vas a lograr grandes cambios. Es más, ninguno. Pero lo que nos queda es ajustarnos nosotros. Le estás dando un gran ejemplo a tus hijos y por lo tanto con tu mamá tu interacción debe ser paciente, cariñosa y cuando empieces a sentir que el estrés se incrementa, entonces le das un beso, ahora regreso mamá y te vas. Te sales a dar la vuelta a la manzana, te encierras en el baño con tu revista favorita, haces una actividad que te recargue, que te haga agarrar aire, Berta. Y nada más volverte a llenar de baterías. No hay más, Berta. Si pudieras hacer, sobre todo si tiene preferencia con uno de tus hermanos, que colaboraran y a lo mejor pasara ciertas temporaditas con los demás, ayudaría mucho a tu desgaste personal. Si crees que esa es una batalla perdida, que no vas a hacer que nadie más acoja a tu mamá en casa, entiendo tu pensar de decir, oye, yo la tengo aquí en mi casa, yo la atiendo, yo la quiero mucho, yo le soy respetuosa, y el preferido es otro de mis hermanos. Así es la vida, Berta. Injusta. Ni hablar. Esto es lo que te tocó vivir. Pero, te repito, estás siendo una muy buena hija, estás dando una excelente lección de vida a tus hijos, y por otro lado, también es lo que tú has elegido. Tú tuviste la generosidad de corazón de decir, mamá, vente para mi casa. Y por lo tanto, dejar de tratar de convertirla en otra persona y mamá entiende que ya me lo dijiste, no vale la pena. Las cosas como se te presentan, ve lidiando con ellas. Te dice la misma historia 30 veces y le dices, ay, sí, mira, qué interesante. Y te vas a recargar pilas. y cuida mucho tu matrimonio. Agradécele a tu marido su generosidad también de recibir a tu mamá y de aguantarte un poco impaciente cuando estás más desesperada con ella. Y fortalece esa relación. Porque no creas, tener a un papá en una casa afecta mucho un matrimonio y por supuesto toda la dinámica familiar. Así que cuida a los tuyos, esposo e hijos, y recarga la batería en cada oportunidad que tengas. Porque sin esta no aguantarás los años que tu mamá viva. Pero al final sabrás que has hecho lo correcto, Berta. Y tendrás por lo menos esa tranquilidad. Te deseo suerte y paciencia, mi querida Berta. Así que ánimo y escribe para desahogarte cuando lo sientas necesario. Marco nos dice así. Buenos días, Mónica Bulnes. Es para mí un gusto poderme comunicar con usted. Siempre con el debido respeto, pero creo que usted me puede ayudar. 1. ¿Es bueno tener una vez por semana sexo con mi esposa? 2. Yo le compro ropa sexy para que se la ponga, pero a ella no le gusta. ¿Es malo? 3. Cuando le compro ropa interior, tangas, ella no se las pone, a pesar de que yo le digo que me gusta cómo se le ven. ¿Me puede aconsejar qué puedo hacer para tener relaciones más seguidas con ella y que use la ropa que le compro? Agradezco la atención a la presente y en espera de una respuesta. Muy bien, Marco, lo primero que te puedo decir es que me encanta la forma tan concreta de redactar tu correo. Y voy a responder a tus preguntas conforme las fuiste enumerando. Entonces, 1. ¿Es bueno tener una vez por semana sexo con mi esposa? Pues no es ni bueno ni malo. Cada matrimonio encuentra la frecuencia que les gusta. Por supuesto, suele suceder, Marco, que uno quiera más que el otro, como es tu caso. En ese sentido, hay que buscar la forma de llegar a un acuerdo, pero no como una negociación comercial, porque le quitas parte del encanto. A lo mejor puedas fortalecer tu relación de tal manera que tu esposa esté más dispuesta a participar de tu actividad. Una cosa que te recomiendo, y a lo mejor es un auténtico autogol, es que la pongas a escuchar el programa que se llama Matrimonio y Sexo, en donde trato de que las esposas entendamos por qué es importante conservar una activa vida sexual en el matrimonio. Pero si no es así, créeme que una vez por semana es bastante más seguido de lo que frecuentemente oigo en las consultas que me llegan, y por lo tanto hay que ajustarse también a las necesidades del otro. Parte, gran parte de lo que le puede resultar atractiva la relación sexual a una mujer es cómo llega el esposo. Estaremos mucho más dispuestas a participar si tú la seduces de la manera que ella le gusta ser seducida, Marco. No es llegar y comprarle la tanga, eso es muy directo para una mujer. Es el cariño verbal, es el cariño físico que no tenga tonos sexuales, como tomarle la mano, hacerle una caricia en el pelo, decirle algo que la aprecia. De esta manera la vas poniendo en el humor adecuado, Marco. Entonces, cuando me dices, ¿me puedes aconsejar cómo puedas tener más relaciones o tenerlas más seguido? Te sugiero que te vuelvas un experto en seducción femenina. Yo sé que los hombres son muy directos. Las tangas es un mensaje absolutamente claro, Marco. Pero con ella tienes que ser más como una serpiente. Estoy haciendo un movimiento en forma de S con mi mano. Es decir, para llegar al objetivo, tienes que seguir ciertos caminos que no son tan rectos. Con una mujer hay que seducirla y te convertirás en el experto seductor de tu esposa, no de mujeres, de tu esposa, en donde encuentres la forma en que ella responde mejor para ti. Es un gran reto, es algo entretenido, es todo un proyecto que puede darte grandes y divertidos frutos. Vale la pena intentarlo. ¿Quieres además que use la ropa que tú quieres? Lo mismo te repito, hay formas de hacerlo. Deja que sea gradual. Vayan juntos a comprar algo que ella también esté de acuerdo y poco a poco sea reveladora. Hay mujeres muy conservadoras, muy tradicionalistas, que pasar a la tanga es un brinco muy grande. Entonces hay que hacerlo gradual. Pero si ya has sabido seducirla desde antes, ella responderá mejor, Marco. Ese es mi consejo en general para la 3. Cuando le compro ropa interior, no las usa. No hay cosas que sean buenas o malas. Hay nada más estilos personales que aceptar y maneras de llegarle de una forma más eficaz. Pero al final, Marco, esta es la mujer que elegiste y debe de tener grandes virtudes y otras cosas que no son totalmente de tu agrado. El que la aceptes tal cual es también es parte importante. No va a ser la bomba sexual que tú hubieras fantaseado, pero a lo mejor es esta buena mujer que pone absolutamente tu parte, que te quiere, que está formando a los hijos, que comparte contigo el proyecto de vida. Y también hay que concentrarse en ese lado y no solo lamentar lo que no fue nunca y lo que no será. Tratar de mejorar el área, eso sí, pero también con gran aceptación y cariño. Y créeme que tu relación como un todo mejorará y se fortalecerá y será más satisfactoria para ti en muchos niveles, más allá incluso que el sexual. Es así entonces como hablamos sobre tener objetividad, tenerla para tomar decisiones inteligentes, para que la solución de un problema pueda alcanzarse. Cuando exageramos, cuando hacemos el drama o el escándalo, realmente se nos nubla la vista y no encontramos las partes del camino que nos van a llevar a una solución concreta. Ya sea en el área sexual, como en el caso de Marco, en relaciones con el marido o en la relación interpersonal con un hijo. Hay que bajar el drama y hay que decir, a ver, ¿cuáles son los hechos? ¿Qué sí está pasando? No lo que yo siento, me siento triste, me siento sola. A ver, ¿cuántas veces me llama? ¿Cuántas veces viene? ¿Cuántas veces obedece contra las que no? ¿Y de qué manera? Tratar de hablar de los hechos nos ayuda a tomar una perspectiva más real de la circunstancia y por lo tanto tener más capacidad intelectual para una mejor solución. Cuando sintamos que el evento se nos sale de las manos, pidamos la ayuda de quien dará un buen consejo y que lo verá afuera de la situación. A veces la mamá, la hermana, no son el mejor recurso. Una buena amiga que se mantenga objetiva nos ayudará a guardar la proporción del asunto para una solución ideal. Así que tratemos de hacerlo primero por nuestras propias fuerzas. Y si no, pidamos ayuda, apoyo para encontrar una solución para construir esta vida feliz entre mi hija y yo, entre mi esposo y yo, en mi propia existencia. Espero que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
Y recuerda, si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.